Esto es Cara B con Tomás O'Reilly en Hispanidad Radio.
Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 en punto y 42 segundos y aquí estamos otra semana más en Cara B, un programa en el que, bueno, generalmente elegimos un tema y nos dejamos llevar por él para explicarlo y escuchar mucha música sobre todo. Y es que en ocasiones nos preguntamos qué es lo que empuja al ser humano a expresar ciertos comportamientos, ¿no?, a priori anómalos, ¿no? En principio la mayoría somos seres racionales, ¿no?, y debe haber alguna explicación a lo que hacemos. Para entender nuestra evolución y nuestra manera de comunicarnos recurrimos generalmente a la antropología, ¿no?, que es una ciencia que con ese nombre tan solemne parece poseer al menos una parte importante de respuestas a nuestras preguntas. El tema de hoy es el punk. Hoy hablaremos sobre el punk. Así que bueno, ya os anticipo que va a ser un programa con muchas más canciones de lo normal porque son más cortas. Volviendo al tema principal que nos ocupa hoy, ¿cuál fue el motivo del punk? ¿Se puede entender al punk como respuesta al predominio del rock progresivo de filosóficas canciones de 10 minutos, ¿no?, en lo que todo es muy abstracto, muy solemne, como digo, etcétera? El punk cumple esa función de entretener y alterar sin tener ni idea de cómo se toca un instrumento. Sirve para expresarse en el aquí y el ahora. ¿Pero cuándo surgió? Pues la mayoría responderá que en Londres, ¿no?, en Nueva York, con Detroit, ¿no?, en lugares repletos de influencias culturales y tendencias, ¿no?, de lo más rocambolescas, de lo más novedosas. Pero lo que poca gente sabe es que 12 años antes de aquel boom en el mundo anglosajón, eso mismo ya existía. Y existía ni más ni menos que en Perú. En 1964, Erwin Flores Rolando Carpio, César Castrillón y Pancho Guevara formaron lo que escuchamos, Los Saicos, y este tema que se llama Demolición, demoler la estación de tren. Un tema, la verdad, que hoy en día es mítico. Y es que es una banda que nació sin apenas aspiraciones, ¿no? Y tras un puñado de actuaciones ya eran unas auténticas estrellas en su Perú natal. El nombre era inicialmente Los Sádicos, pero bueno, ahí hubo un poco de autocensura y cambiaron su nombre por parecerse también más a los Psychos, ¿no? Por la palabra inglesa, ¿no? La voz inglesa de los psicóticos, ¿no? Que es un nombre que yo creo que les venía al pelo para la época. Evidentemente, como digo, esto era completamente inaudito. Y es una banda que se originó cuando Rolando Carpio volvió de estudiar en Brasil, donde se compró una guitarra y al volver a Lima le cogió a sus amigos y decidieron formar una banda, ¿no? Y es que Erwin Flores admite que comenzó a gritar las canciones porque no tenía ni idea de cómo cantar, ¿no? Así que antes de pasar al siguiente tema, vamos a escuchar un corte en el que, bueno, el mismo Erwin Flores lo explica.
El punk es una música de mierda. Es una música de músicos que no saben nada. De músicos que tocan cualquier cosa y que la gente que no sabe nada se emociona con
ellos. Para, eso no lo vayan a poner, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, por favor.
Escuchamos ahora Salvaje, después del primer tema que hemos escuchado, que es Demolición, ambos de los Psychos. Desde aquí recomiendo un pequeño documental de 15 minutos producido por Noisy, que es como el departamento musical de Vice Media, que está en YouTube, y es sobre los Psychos, y del cual hemos extraído estas pequeñas declaraciones, ¿no? De Erwin Flores sobre el punk, ¿no? El que dice que el punk es una música de mierda, de gente que no sabe tocar instrumentos. Hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Así que, bueno, era los comienzos del punk era cantado en español, ¿no? Ahí contra corriente ya empezaba en español. Y su segundo estrellato de la banda Los Psychos vino tras la atención que recibieron por casualidad de un programa de Radio 3, ¿no? Y su posterior visita a España, un festival en Benidorm. Y es que, como cuentan ellos mismos en el documental, alguien estaba allí por la radio y le dijo, mira, pon esto, y así fue, ¿no? Y así tuvieron ese segundo estrellato, como digo. Hoy en día los Psychos son reconocidos como los precursores del punk a nivel mundial, ¿no? Por bandas como los Black Lips, cuyo cantante aparece también en este documental, o The Parrots en España, que, bueno, ya que ambos incluso los versionan en sus directos. Y si hablamos de bandas que no tienen ni idea de cómo tocar, no podemos olvidar a la gran referencia del punk mundial, que eran, por supuesto, Sex Pistols. Así que vamos a ello. Bueno, pues esto es Holiday in the Sun, las vacaciones en el sol, de Sex Pistols, por supuesto. Sex Pistols, que serían a posteriori la cara más visible del punk, ¿no? Incluso después de haber publicado su primer y último disco, y único disco, Nevermind the Bollocks. Y es que, bueno, realmente la banda Sex Pistols estaba concebida como un producto, ¿no? Aunque no lo pareciera, estaba ideado por el manager Malcolm McLaren. McLaren, que era el dueño de una tienda de moda punk, ¿no? Y por eso conoció al guitarrista de Sex Pistols, Steve Jones. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó a reclutar la banda. Y en el año 1975 viajó a Nueva York, donde era manager de la banda New York Dolls. Y allí vio a Richard Hell, de quien quiso copiar la actitud y la estética para su banda de Inglaterra. Esa estética de los pelos a lo loco, ¿no? Del maquillaje, de la ropa cogida con clips. Y, bueno, esa estética la importó a Inglaterra. En Inglaterra ya iba andando por la calle y se cruzó con un tipo que llevaba una camiseta de Pink Floyd que él mismo había modificado y ponía odio a Pink Floyd. Y donde figuraban las caras de los miembros de la banda, él había hecho agujeros en sus ojos, ¿no? Así que, bueno, ese personaje era ni más ni menos que Johnny Rotten. Vamos a continuar ahora y vamos a escuchar a Richard Hell, de quien tomó influencia McLaren. Esta icónica canción de Richard Hell ya dejaba entrever uno de los caminos reivindicativos del punk, ¿no? Generación en blanco, generación vacía, es el título de la canción. Y era la ruta a seguir por Sex Pistols con Gossip the Queen a nivel de sátira y crítica. Richard Hell fue la mente detrás de toda la estética punk que copiaría a McLaren, ¿no? Como dije antes, los pelos de colores, la ropa rota. Y buscaban constantemente la provocación, ¿no? De ahí toda esa estética, ¿no? Incluso también símbolos como esvástica, que no quiere decir que fueran nazis, simplemente lo hacían como por provocación, ¿no? Por buscar una respuesta e impresionar a la sociedad, ¿no? Ya que era un movimiento completamente contracultural. Y en los años 70 el punk comenzaba en Estados Unidos y se extendió a Reino Unido. Con este germen nacería alguna de las que sería la mejor banda de todos los tiempos, como es, por supuesto, The Clash. Rock and roll, whoa. It's the love of getting strong, whoa. It's the love of Jenny Jones, whoa. We don't like it, but it's up now. It's the love of rock and roll, whoa. It's the love of getting strong, whoa. It's the love of Jenny Jones, whoa. We don't like it, but it's up now. And he knows what he got to do in-house. He's gotta have fun with you. You're a lucky lady. And he knows that the evening comes when his job is done. Over in a shop for years. It's a love with rock and roll, whoa. It's a love with Kenny Stone, whoa. It's a love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. In the end, try lots of work, but the boss at the firm always thinks he should. But he's always got everyone. He got a fault, don't see ya. They just won't run without fear. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting stoned, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. And the invoice that don't quite fit, don't pay over in his alphabetical bow. Said for the government man, I just gonna really tell my boss, gonna really let him know exactly how he feels. He's pretty bad. He's in love with a rock and roll, whoa. He's in love with getting stoned, whoa. He's
soul, electrónica, hip hop, reggae, todo aquí en Cara B.
Bueno, pues escuchamos The Clash, que nació como una idea de Joe Strummer tras ver un concierto de Sex Pistols donde, como siempre, había pelea, los miembros se bajaban al público, el público se subía al escenario, y Joe Strummer vio el punk como una corriente pues con futuro, ¿no? Posteriormente, los primeros discos eran de punk, pues los siguientes sí que añadían nuevos estilos, ¿no? Como el ska, el reggae, el funk, el jazz, y pertenecieron a una corriente similar a The Specials, ¿no? Y bandas de ese estilo, británicas en su mayoría. Y es que es curioso porque Joe Strummer siempre tuvo una relación muy especial con España, ¿no? Concretamente con la ciudad de Granada, viviendo allí unas largas temporadas durante los años 80 y 90, donde conoció incluso a bandas como 091 y algunos miembros de Los Planetas. O sea que, bueno, gran referencia ahí. Si alguien va a Granada, visita la plaza de Joe Strummer. Y está, damos por concluida la primera ola del punk y empezamos con la segunda, que viene pisando muy fuerte. Esto es California Overales, de la banda Dead Kennedys. Escuchamos a los Dead Kennedys, y es que la segunda ola del punk, como digo, tuvo lugar entre finales de los años 70 y los 80 y se llamaba hardcore punk por un motivo. Esta es una de las bandas más legendarias, que es los Dead Kennedys, como digo, los Kennedys muertos, que aquí escuchamos con su California Uberales, que hace referencia al himno de la Alemania nazi, pero aplicado a California, siempre en clave satírica, por supuesto. Siempre les ha caracterizado el uso de humor negro, ¿no? Y la dura crítica a la política, plagado también de referencias históricas para expresar puntos de vista suyos sin ningún tipo de tapujos. En sus primeros discos, eso sí, tienen muchas influencias del surf rock en su música, como se puede escuchar en este tema. Vamos ahora con sus compañeros de escena Black Flag, de los que ya hemos hablado en alguna ocasión mencionando a Henry Rollins. Esto es Rise Above. Vamos a escuchar un poquito. Ese que escuchamos aquí cantar es Henry Rollins, conocido y mencionado aquí también anteriormente en Cara B por su relación con Charles Manson, con quien se carteaba, y también por su programa de radio, ya que en él hizo mención a la banda española Melenas. Desde luego es un tío increíble, y también, como curiosidad, fue actor en Hijos de la Anarquía, ¿no? Su banda Black Flag es una de las más reconocidas y admiradas de la escena del hardcore punk, pero sin duda la ola más comercial del punk fue la tercera, que escucharemos en un ratito. Antes de ello, vamos con la más importante, que fue llamada el grunge. Esto es School de Nirvana, el Bleach. Ya por el año 1989 veía a la luz el álbum de debut de Nirvana llamado Bleach, antes de la llegada de Dave Grohl. Posteriormente sería la banda más famosa del mundo en 1991 con su disco Nevermind. Eso sí, el grunge conquistó el mundo liderado con Nirvana, pero con bandas que la respaldaban muy importantes como Soundgarden y Alice in Chains. Y vamos a escuchar ahora un tema de otra banda posterior que también, en cierto modo, hizo resurgir el punk. Esto es Green Day con su tema Longview del disco Dookie.
Channels for an hour or two. Tweet all
Dookie fue el tercer disco de la banda Green Day, la banda californiana, llegando a número 2 de la lista Billboard 200 cuando el punk ya parecía completamente muerto allá por el año 1994, justo cuando el año en el que falleció Kurt Cobain. Eso sí, dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Y trayéndolo a otro nivel, más pop, eso sí. El situación en la cual sus fans vieron como alta traición tras haber firmado con una multinacional, ¿no? Esto fue reflejo del pop punk que se pondría de moda a finales de los años 90 y a principios de los 2000. Y bueno, reflejaría un poco la nueva estética punk, ¿no? Con cuadros y demás. Así que vamos a escuchar otra banda de esa misma escena, que es Offspring, por supuesto. Offspring fue una banda que formó aquella escena, ¿no? Junto a Green Day, a NoFX, a Rancid, aquella escena californiana, ¿no? Lo mencionamos una vez porque sus temas eran muy prominentes en el videojuego Crazy Taxi, ¿no? Allí de aquellos años. Y también pertenecían a la subcultura skate y al subgénero llamado skate punk. De hecho, tocaron techo con el disco Smash en el año 1994, a pesar de ser formado 10 años antes, o sea que esta gente ya peina alguna cana. A partir de ahí, sus discos Americana, Isney on the Hombre, Conspiracy of One, fueron más populares, pero los más criticados por la prensa y sus fans por ese enfoque comercial que también impregnó a Green Day. Reflejan, como digo, el cambio de la estética punk, más cercano ahora al emo, ¿no? Con esa ropa de cuadros, ¿no? Esos flequillos y ese maquillaje. Y vamos de vuelta a las Islas Británicas porque tenemos a Stiff Little Fingers, que es la banda insignia de Belfast. Así que con ellos vamos y este Alternative Ulster.
Y sintoniza Cara B, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Escuchábamos ahí a Stiff Little Fingers, la banda de Belfast que narra lo que era vivir en los años 70 y 80 en Irlanda del Norte, que ya os avanzó que no era plato de buen gusto para nadie. En este tema cantan sobre la vida en el Ulster y la constante represión a la que se habían sometido los civiles, ¿no?, por la ocupación militar y el terrorismo, o sea que situaciones complicadas. Esto refleja uno de los puntos fuertes del punk, ¿no?, reflejar las injusticias y servir como válvula de escape y de protesta. Algo muy similar ocurría en España, concretamente con la escena del rock radical vasco, que era la contracultura en oposición a la movida madrileña. Así que vamos a escuchar ahora, para representarlo, a Guernica de Me cago en Dios, MCD. Aquí estamos con el rock radical vasco, que Ladi desde luego de esto sabe un taco. Y MCD, escuchamos aquí Guernica, es una banda formada en 1979 en Bilbao, ¿no?, con la mirada puesta en lo que se hacía en Reino Unido en la época, sin ningún tipo de complejos, ¿no? Algunos de sus miembros, de hecho, pues, compartían banda con las Vulpes antes de formar MCD. Las letras, como digo, al igual que Stiff Little Fingers, aplicadas a sus vidas, ¿no?, y a sus situaciones y a sus propias reivindicaciones, ¿no?, como este Guernica que escuchamos. Por cierto, también publicaron un EP llamado Athletic 100 MCD 20 por el centenario del Athletic y su 20 aniversario, coincidía el mismo año. Su tema, Athletic, suena todavía a día de hoy en San Mamés, bueno, el nuevo San Mamés, ¿no?, si me permite la corrección. Sin embargo, a pesar de esta popularidad de la que ellos gozaban, fueron vetados por el Ayuntamiento de Bilbao para actuar en fiestas patronales y demás. Así que, bueno, no se entiende mucho esa postura. Así que, bueno, vamos a continuar porque seguimos en esta onda y vamos a escuchar ahora un tema de la Polla Records que es muy punk.
Preparamos las poses, siempre atentos a la foto. Funky de postal, la 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 la. Pan de escaparate, mola pan en galerías. ¡Muy pan! A mí no me cortéis, con tu mente deforme. Modo punk en galería. ¡Muy punk! Con nadie no te va a salvar. Vete de aquí, que piso mierda. Punky de pastel, la, 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 la. Punk de escaparate. Moda punk en galerías. ¡Muy punk!
Atrévete con algo diferente. Cara B.
Atrévete, salte.
Aquí escuchamos a La Polla Records con su tema Muy Punk, ¿no? Y bueno, ya habéis escuchado la letra. La Polla es posiblemente la banda punk más importante de España por temas como este, ¿no? En el que critican su propia escena por la falta de originalidad. Esta banda era de Álava y pertenecen a la escena del rock radical vasco, como digo. Una escena que sufrió el ostracismo por parte de los medios generalistas y musicales españoles, ya que, bueno, era algo allí como del norte, ¿no?, que parecía que no sucedía en el resto de España. Pero bueno, para lo malo sí que se cubrían las noticias, a pesar de que era de las bandas que más vendían en España. De esta escena, la peor parte se la llevó Escorbuto, a quienes llegaron a arrestar por sus letras y a quienes aplicaron la ley antiterrorista, teniéndolos 36 horas en aislamiento en Madrid. Y bueno, después de esta situación, Escorbuto, que era muy anti todo, como dice su tema, compusieron el tema A la mierda al País Vasco, tras sentirse abandonados por lo que ellos consideraban sus compañeros, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar un poquito esta etapa de rock radical vasco, que desde luego podríamos estar una hora entera poniendo música, y nos vamos ahora a escuchar a los Nikis con El Imperio Contraataca.
Hace mucho tiempo que se acabó. Hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los nuestros nietos se merecen
En el año 1986, los Nikis publicaban su primer disco llamado Marines a pleno sol, que abría con El Imperio contraataca. Esta canción, que nació como una broma, ¿no?, sobre el Imperio español, que es bastante obvio, o parece bastante obvio a priori por la letra, ¿no?, con aquello de la historia que se repite varias veces, ¿no?, y la tortilla de patatas que triunfa sobre el McDonald's, de que en Las Vegas se juega el cinquillo. Bueno, pues hay mucha gente a la que esto le pasó por encima y no entendieron la broma, ya que acabó siendo un himno este tema para los partidos de extrema derecha, que al parecer pues se la toman al pie de la letra, ¿no? Ya que, bueno, muchos partidos como España 2000, ¿no?, y otras formaciones más actuales la han utilizado. O sea que bueno, que es irónico, por si alguien no lo sabía. De hecho, según el libro Diario de un Skin, publicado por un periodista infiltrado, al más puro estilo Gonzo, los grupos neonazis en España se identifican con ella y la citan a menudo, ¿no?, como una letra que refleja aquellas viejas glorias, ¿no? Y bueno, esa es la historia de este tema del Imperio contraataca, que lo que empezó siendo una broma acabó no siéndolo. Así que bueno, para cerrar el programa de hoy, en la semana del 8M, por cierto, que no nos olvidamos, vamos a darle un poco de cobertura a esas bandas nuevas de chicas de punk en España, que al parecer, y lo digo desde aquí, hay un montón, y un montón muy buenas. Así que vamos a empezar con Belgrado, que es una banda de post-punk realmente, que nos va a servir también para explicar esta escena. Este tema se llama Dalej. Así que vamos con Belgrado. Escuchamos a Belgrado, una formación de post-punk surgida en Barcelona, al igual que la gran mayoría de... O sea, que Barcelona es ese centro en el que ahora mismo se cuece la gran parte del punk y del post-punk en España. Esta banda, Belgrado, sí que son bastante conocidos y reputados. Y bueno, tienen muchas influencias de Joy Division, de Killing Joke y algunas a lo Crash. Y bueno, la verdad que son una banda que sirven para explicar esta estética del post-punk, que deriva del punk, por supuesto, pero que tiene unos ritmos más lentos, ¿no? Y melodías más oscuras y unas texturas, en definitiva, mucho más elaboradas. Así que, bueno, vamos a continuar con un tema que se llama Indie Español de Las Odio. Escuchamos a Las Odio que relatan su vivencia dentro del indie español, ¿no? De que bueno, que todo el mundo sabe que es una industria en España bastante obsoleta, ¿no? Ya que siempre es el mismo circuito, siempre son los mismos grupos, las mismas caras, y de eso se quejan ellas. Así que, bueno, ya es hora de despedir el programa y lo vamos a hacer con una banda que se llama Rata Negra. Por cierto, Las Odio cuentan ya con varios discos a sus espaldas y están producidas por Pablo Peña y Darío del Moral, de Pony Bravo. Así que buenas referencias que llevan a sus espaldas. Así que vamos a despedirnos y bueno, nos vemos el jueves que viene a la misma hora, el mismo lugar. Esto es Desconfía de ese chico, de la banda Rata Negra.